De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el jueves 23 de mayo, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, como siempre, en Buenos Días Madrid. Lo primero a esta hora, antes del comienzo de la tertulia, es el tráfico. En esta mañana de jueves 23 de mayo, dicen los del tiempo que llegaremos a 30 grados, aunque nos advierten que el fin de semana viene el viento del norte. Y eso no quiere decir que venga el invierno, simplemente que va a refrescar. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora encontramos el tráfico intenso aún de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada, la 5 en Arroyo Molinos, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y también en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y en la A42 a la altura de Getafe. De salida de la capital, tráfico en aumento en la A1 en Alcobendas. En la M40, dificultades en Hortaleza, Recintos Feriales y Monte Carmelo, dirección A1 en Coslada, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos. Vallecas y Vicálvaro hacia la A2 en Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Dificultades también en la M50 en Paracuellos del Jarama hacia la 1, San Fernando de Henares, dirección A2, Leganés, en sentido a la A42, Majadahonda hacia la A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, en este caso en dirección a la Autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía se mantienen los niveles altos a lo largo de la M30 en distintos tramos y también en la mayor parte de accesos céntricos de la ciudad. Pero hablamos de la M30, tenemos que referirnos a un vehículo que está averiado en la Avenida de la Ilustración, poco antes de alcanzar el nudo de la M40, poco antes de alcanzar los desvíos a la carretera de La Coruña, a la carretera del Pardo, M40. En ese punto se estrecha la calzada, no hay problemas ni retenciones, pero sí recomendamos circular con mucha precaución. Y para las personas que vayan a esta hora con el coche y se muevan por el interior de la ciudad, indicar que comienzan trabajos, obras en la calle de Bravo Murillo, en la zona próxima a la glorieta de Cuatro Caminos. Por lo tanto, ahí se cortan varios carriles y es un punto a evitar en la medida de lo posible.
No hay novedad en la red de cercanías de metro, pero en la red de metro, Carlos Ibáñez, tienes una crónica completa.
Bueno, pues si te parece, empezamos por la huelga de 24 horas que se está viviendo hoy, cuarta jornada consecutiva. Mañana también habrá una nueva jornada de propina, 4 horas por turno, pero los viajeros de metro hoy lo están viendo más complicado porque en una de las líneas afectadas por la huelga, la línea 6, hay una incidencia en instalaciones que hace que el tráfico sea lento entre las estaciones de Legazpi y Diego de León, en ambos sentidos. Según nos dice Metro, Juan Pablo, el tiempo estimado de solución es de más de una hora, así que, como llevamos diciendo toda la mañana, paciencia.
Por cierto, Carlos Ibáñez, desde tu andanada ayer, ¿qué tal viste a Roca Rey?
Bueno, estupendo. Yo estoy en la andanada del 7, imagínate.
Estás en el mejor sitio.
Hubo críticos a la faena de Roca Rey, pero la verdad es que la plaza se rindió al peruano y desde luego no fue para menos.
La andanada del 7.
Sí.
Es un sitio muy intenso.
Con categoría.
Con categoría, sí.
We'll be right back.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Vamos a hablar y mucho del debate de Telemadrid, de la entre los candidatos al ayuntamiento, que por cierto luego contaremos los datos de audiencia en Telemadrid, unos datos estupendos del seguimiento que tuvo ayer ese debate en Telemadrid, en Onda Madrid, y vamos a analizar todo lo que ocurrió, las consecuencias de ese debate, y haremos un poco ya de balance de lo que es la campaña en compañía esta mañana de María Cano. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, Ferran Boiza. ¿Cómo estás, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Cristina Gil. ¿Cómo estás, Cristina?
Buenos días.
Sara Medialdea, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Continúa por aquí también Felipe Serrano, pero antes, Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, ya sé que ahora importa lo que importa, que son los votos, las elecciones, pero hombre, esperaba una mayor atención a una personalidad en el mundo de la ciencia y el pensamiento como Eduardo Punset, solo una portada en un periódico. Falleció ayer a los 82 años en Barcelona. Hace falta que nos paremos mucho más a pensar, incluso a filosofar y reflexionar, y no ir tan deprisa, solo pendientes del móvil. Algunas ideas divulgadas por Punset: la felicidad es la ausencia del miedo, o la belleza es la ausencia del dolor. Repito, que sé que hasta ahora es un poco duro eso de pensar, de reflexionar. La felicidad es la ausencia de miedo, o la belleza es la ausencia de dolor. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues eso, que pensemos, discutamos todo por nosotros mismos, sin que nadie nos diga lo que tenemos que pensar o qué votar. Más caso para personas como Punset en España haría falta. Y hace mucha falta que el español Pablo Ibar tenga mejor suerte con el fiscal, si es que consigue repetir el juicio. Es su intención. Tras ser condenado a cadena perpetua, esquiva la pena de muerte, pero el horizonte que tiene por delante no es nada halagüeño. Si, como asegura desde hace 25 años que lleva en prisión, él no asesinó a las tres personas en cuestión. El fiscal se empeña que sí, por una foto borrosa que no prueba nada, pero ahí están los resultados. En España, en Madrid, en las ventas, lo estabais comentando, la otra cara de la moneda, un nuevo triunfo del torero peruano Roca Rey, salió a hombros por la puerta grande en una tarde épica. Resultó cogido en su pierna derecha por su primer toro, el tercero de la tarde. Le dijo al médico que le interviniera de urgencia para permitirle torear el sexto, al que cortó dos orejas, y salió a hombros. El torero peruano se sobrepuso a la cogida, que por cierto, de su primer toro que había brindado al rey Juan Carlos I, presente en las ventas y protagonista de muchos selfies con aficionados. Y después del espectáculo de las ventas, pues ¿qué íbamos a hacer? Disfrutar del debate en Telemadrid con los candidatos a la alcaldía. En el ambiente político sobrevolaba todavía la audiencia del rey Felipe VI a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que está retrasando la suspensión de los diputados que están siendo enjuiciados ahora mismo por rebelión en el Tribunal Supremo, y traslada al propio Tribunal Supremo esta decisión. En Zarzuela tienen claro que por mucho que se retrase la suspensión, evitarán a toda costa, en lo posible, la foto de los políticos presos con el rey Felipe VI con motivo de las consultas para encargar la formación de gobierno. También continúa la polémica sobre la forma de acatar la Constitución por parte de los independentistas, algo que se podría zanjar si el reglamento del Congreso fijara una fórmula y el Constitucional la refrendara y punto. Y hablando de puntos, Madrid Central, Operación Chamartín, Zona Norte, Vivienda, Transporte, centraron la atención en el debate de los candidatos a la alcaldía en Telemadrid. Los medios dan como ganador al popular Martínez Almeida frente a la alcaldesa Manuela Carmena, muy arreglada, que dio alguna sensación de que el debate no iba con ella, que estaba por encima de esa circunstancia, algo que aprovechó Sánchez Mato para lanzar sus mensajes, como Pepo Hernández, y en el lado opuesto, Ortega Smith hizo lo mismo. Al final, un cólico posparto impidió a Begoña Villacís participar, la sustituyó una combativa y a veces intrusiva Silvia Saavedra, pero tienes aquí mejores profesionales y expertos que yo para analizar ese debate. Quedan 4 días para la hora de la verdad, la suerte parece estar echada, aunque todos agotarán el último minuto para ganar a los indecisos, que pueden decidir una elección bastante reñida.
Pues aquí están Ferran Boiza, María Cano, Sara Medialdea, Cristina Gil y Felipe Serrano. Primera cuestión, así, general, a ver, María, por ejemplo. Ganadores y perdedores. A ver, atrévete, venga. Como eran 6, tengo que decirlo en plural. Ya, si te pido un ganador y un perdedor, pero ganadores y perdedores, a ver. En general,
para
en genérico.
Mí, clarísimo Martínez Almeida, que fue el que estuvo desde el primer momento marcando el debate y marcando el ritmo y y acorralando a sus adversarios y obligándoles también a salir de su comodidad. Incluso al final lo consiguió también con Pepu, que costó que saliera de sus
papeles
marcado,
de confort.
Sí, pero hasta llegó a conseguirlo. Y perder, pues, a ver, Carmena salió viva, pero salió viva, lo mismo que comentábamos la otra vez, salió viva porque no cometió grandes errores, pero volvió a demostrar que no se lo sabe. No se sabe ni las cifras de su propia gestión y tampoco es capaz de hacer un debate sin leer, que Pepu no es el único que leyó anoche. Entonces, teniendo en cuenta que es la que tiene que defender una gestión y la que más preparado se lo tiene que tener, porque es la que se lo debe saber, a mí la que menos me gustó, bueno, Pepu me gustó mucho menos todavía, pero es que ella es la alcaldesa y Pepu acaba de llegar, es un paracaidista, como dice Martínez Almeida.
A ver, Sara.
Bueno, yo diría que ganó el debate. Porque esta vez sí que hubo debate, ¿eh? A mí sí me pareció que esta vez fue algo animado, fue algo vivo, donde hubo intercambios y en esa parte me gustó. Creo que Almeida estuvo bastante bien, pero no fue el único. Creo que también estuvo muy bien Sánchez Mato. A mí por lo menos me pareció que lo hizo bien, que fue convincente. Otra cosa es que eso se vaya a reflejar, claro, luego en resultados electorales, que eso está por ver. Y como perder, pues fíjate que hasta Pepu, que empezó fatal, terminó demostrando que cuando se olvida de los papeles y actúa con naturalidad, gana bastante. Me pareció curioso el caso de Silvia Saavedra, que bueno, le cayó el marrón del día con tener que aparecer de repente en el debate cuando no creo que ella pensara en eso. Igual esto tiene que hacernos reflexionar o hablar después sobre qué pasa cuando en un partido no hay un equipo fuerte, visible, sino que hay un líder fuerte y los demás están un poco desdibujados, ¿no? Porque luego pasan cosas como esta.
Ferran, tus ganadores y tus perdedores.
Bueno,
tienes,
yo creo
claro.
que ganó.
No es obligatorio, ¿eh?
Que ganó, bueno, yo creo que ganó con claridad Martínez Almeida, que consiguió desarbolar en todo momento a la alcaldesa Manuela Carmena, que estuvo prácticamente sin respuestas en la primera parte del debate y desaparecida absolutamente en la segunda parte del debate. Un poco, como decía María, como si fuera una obligación para ella estar ahí durante dos horas explicando a los ciudadanos lo que ha hecho los últimos cuatro años, ¿no? Y siempre por encima del bien y del mal, ¿no? Con perdonándole la vida un poco al resto de candidatos. El gran perdedor yo creo que es Pepu Hernández, que demostró que le viene muy grande la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y de hecho es una de las razones por las que, pese a esa ola socialista que hay en otras instituciones y que seguramente vamos a ver el domingo, en el Ayuntamiento de Madrid no acaba de tirar, su campaña no acaba de tirar. Sánchez Mato, yo creo que tuvo... el problema de Sánchez Mato es que Sánchez Mato, que estuvo bien porque es un buen polemista, no pudo sacar rédito del debate porque se tuvo, ante la incomparecencia de Carmena, tuvo que ser él que defendiera la gestión del Ayuntamiento de Madrid, porque de hecho continúa siendo concejal del mismo, de gobierno, y al tener que defender la gestión de la corporación, pues no pudo colocar sus mensajes. A Silvia Saavedra yo la vi, dentro de las dificultades que tenía que sustituir a Begoña Villacís el último minuto, pues eficaz, ¿no? Un poco acelerada en ocasiones, pero yo creo que consiguió colocar su mensaje. Y Ortega y Smith, pues a lo suyo. Yo creo que hizo un debate paralelo. Él no se salía de su carril, interpelando directamente a los ciudadanos con sus propuestas. Tiene un verbo ágil, es también un gran polemista, eso lo domina, pero estuvo al margen, incluso no se sumó en ningún momento al bloque centro-derecha, ¿no?
Al final sí dijo que aquí están los votos de Vox para...
Claro, es una esa obviedad, pero durante el debate hubo una comandita ahí entre Martínez Almeida y Saavedra contra Carmena Sánchez Mato, pero Ortega Smith no llegó a sumarse, pero es muy eficaz realmente su discurso. Yo creo que sus mensajes los colocó bien.
El debate fue seguido por más del 10%, una cuota de pantalla del 10,1%, y reunió una media de 214.000 espectadores y fue visto en algún momento por 724.000 personas. Supera casi en 4 puntos el mejor debate de la alcaldía organizado en el año 2015. Cristina, ganadores y perdedores, sí, los hay.
Pues
claro.
En la línea de los compañeros, yo al que mejor vi también fue a José Luis Martínez Almeida. Es verdad que las circunstancias le acompañaban, porque era el líder del bloque de derecha, derechas y lo quiso aprovechar. De hecho, el mensaje que él manda siempre es el de querer mantener el liderazgo del Partido Popular en este bloque, y que lo consiguió, de hecho, en las elecciones generales pasadas. Al principio sí que vi más a Saavedra intentando unirse a Almeida para atacar a Carmena, pero al final, y es lógico, Almeida despuntó. Y luego Saavedra, las acostumbradas a verla, pueden haberla visto más nerviosa o acelerada, porque es así, pero es que ella es así. Sí, o sea, cuando las vemos en los plenos o en las comisiones, es así. O sea, vimos lo que realmente es. Entonces yo no la vi nerviosa, la vi que, bueno, pues la tocó el marrón, que es verdad, y ella lo defendió como lo hubiese defendido en una comisión. Y es verdad que hubo debate, porque la mayoría de los integrantes del mismo pues están acostumbrados a verse durante estos 4 años, entonces se tienen tomada bastante la medida. A mí me extrañó, me gustó Sánchez Mato mucho, pero me extrañó porque me esperaba que iba a atacar mucho más a Manuela Carmena. Yo creo que se vio obligado
a defender la gestión de Carmena,
y entonces se quedó. Yo pensaba que iba a aprovechar más este espacio para agarrar esos votos que necesita para conseguir el 5%, pero es que se tuvo que poner a defenderla.
Tus ganadores y perdedores, Felipe, si los tienes, claro.
Lo que más me llama la atención es que coincidimos todos en que vimos el mismo debate, porque habitualmente cuando te pones ante un debate cada uno tiene su propia conclusión, sí. Y en esta vez veo que coincidimos bastante. Es evidente que la habilidad dialéctica de José Luis Martínez Almeida brilló ayer, porque él es una ametralladora humana dando datos, y con lo cual deja a todo el mundo absolutamente
descolocado. Habla más deprisa que Casado, sí.
Se lo sabe todo, y con lo cual pues ese es un aval importantísimo en política. Incluso ayer yo creo que estuvo un poquito con el freno de mano echado para no cargar excesivamente contra Carmena y no victimizarla demasiado. No sé si él tenía en mente el debate de hace 4 años, cuando Esperanza Aguirre salió a degüello contra Carmena, y yo creo que eso ha pesado en él. En el caso de Carlos Sánchez Mato, pues coincido bastante. Él necesitaba visibilidad, y claro que la consiguió. Si ayer lo vieron 200,000+ espectadores, media, pues sí. Él es de todos los grupos el que tiene menos recursos económicos, y fue muy curioso que jugara ese papel de convertirse en el abanderado de la gestión municipal, dada la incomparecencia de Carmena en algunos puntos que, se salió del debate y estuvo un poco ausente. Creo que Carmena perdió una buena ocasión de defender su gestión. En cuanto a Silvia Saavedra, como comentaba Cristina, pues ella es puro nervio. La jugada de las fotos, el atrezo, que ya es un clásico en los debates de Ciudadanos, le salió de aquella manera.
Le salió Lenin tumbado, pero vamos, sí, aparte de eso.
Le salió horizontal. Eso sí, ha dado mucho juego en las redes sociales. Hubo otra candidata también que enseñó el domingo un teléfono móvil apagado, y también fue muy del agrado de los memes. En cuanto a Pepu Hernández, estuvo escueto, sobrio, sí. Quizás...
Pero al final ya, yo creo que sí. Ya se dio cuenta, y al final digo, bueno, esto es como cuando estás en el minuto final del partido, tienes que decir lo que tienes que decir,
sí.
Pues lo dices.
Él empezó a meter los codos, al final, porque se dio cuenta.
Al final lo dijo ya.
Se dio cuenta. Y Javier Ortega Smith, bueno, pues fue a hablar a los suyos y a leer su libro, y bueno, es exactamente lo que hizo.
Y lo leyó. Entonces, María, queda claro los dos bloques que hay en la Ciudad de Madrid, que hay una combinación o otra, no hay otro tipo de combinaciones.
El otro día lo definió muy bien.
Hay dos sumas posibles, nada más.
Sí, sí, o izquierdas o derechas. Lo definió muy bien Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, como el bibloquismo. Y es verdad, porque luego cuando llegó el último turno, que era el de los pactos, les preguntaron, bueno, ¿y usted con quién estaría dispuesto a pactar y con quién no? Está clarísimo que las izquierdas van a pactar con las izquierdas y las derechas con las derechas, que eso no significa que sea lo mejor para el electorado, porque si los ciudadanos estamos diciendo que queremos una cosa muy repartida, y es verdad que hay un bibloquismo en lo que vamos a votar probablemente, pero ¿no será mejor mezclar y que de ahí salgan las mejores soluciones para Madrid, mezclando las dos cosas, no o izquierdas o derechas? Yo creo que ahí, en ese enconamiento, que lo hacen por las dos partes, se equivocan, porque probablemente no es lo que los madrileños quieren.
Pero hubo noticia en los pactos, ¿no? Una de las noticias de la noche fue que por primera vez, yo no sé si ella quería decirlo o no, pero por primera vez Silvia Saavedra de Ciudadanos dejó muy claro que no va a apoyar en ningún caso al Partido Socialista, que es algo que ha evitado durante toda la campaña y durante toda la precampaña.
Doctrina Rivera pura.
Begoña Villacís. Exacto, se sumó la doctrina Rivera y Aguado, que también lo ha mantenido durante toda la campaña para la comunidad, pero Villacís no lo había dicho en ningún momento. Y yo tengo la sensación de que Silvia Saavedra fue más allá de lo que tendría que haber ido, ¿no? Y certificó efectivamente lo que la evidencia nos indica.
Bueno, le hizo vicealcalde a Almeida.
Sí. Efectivamente, bueno, ese es el juego de que yo voy a quedar el famoso sorpaso de Ciudadanos que luego nunca acaba de darse. O sea, que,
en la ciudad, efectivamente, en la comunidad sí se ha dado, de acuerdo.
En las generales, ya veremos ahora en las autonómicas. Pero es evidente que hay dos bloques clarísimos. Uno que presuntamente encabezará Martínez Almeida con Saavedra y probablemente Ortega Smith, y otro que encabezará Carmena con Pepo Hernández y Sánchez Matos si consigue superar la barrera del 5%. Lo que hay que ver, y el domingo lo podremos ratificar o no, es que de esos dos bloques, ¿cuál es el que queda por encima? Pero al menos hubo noticia, que es importante.
Y si entran todos, porque no está claro que los seis que estaban allí van a entrar todos. Y no digo que solamente uno de ellos no vaya a entrar, a lo mejor hay algún otro que no entra. ¿O no?
Hombre.
El CIS le daba a Vox 5,2, es decir, le daba al borde el CIS.
Sí, si escuchamos las encuestas, efectivamente parece que Madrid en pie municipalista
lo tiene muy difícil.
Tiene bastantes complicaciones y Vox, pues efectivamente también parece que las pueda tener. No obstante, a mí me sigue pareciendo que el fenómeno Vox, que ha sido tan potente durante unos meses, puede perder fuerza, pero que se disuelva absolutamente también me parece un poco extraño. Y más en Madrid ciudad, que es una ciudad donde se ha votado a la derecha durante décadas y con bastante insistencia. Entonces, a mí me da que Vox sí que va a sacar. Además, es que este señor Ortega Smith, tu compañera de clase, creo, ¿no?
De colegio. El mismo colegio.
Pues
creo, que es un año, creo no, es de un año menos que yo, pero vamos, es del mismo colegio, sí.
Pues no, me
no sé si querías
poco.
Decirlo.
No pasa nada. No, la vida es así. O sea,
no es mal candidato.
Tengo problema, ningún problema. Además, si le veo algún día, se lo diré. Porque yo creo que me acuerdo de él. No sé si se acuerda de él de mí.
Pues me da a mí la impresión de que es una persona que cuando la ves te da una imagen, digamos, más dura, ¿no? Parece que es un señor que según abre la boca va a empezar a soltar sapos y culebras, pero no. Cuando empieza a hablar dice las cosas muy claras, muy directas, muy concisas y te gusten o no te gusten, ¿no? Me parece
pero
que
también
es
tienes
correcto.
Claro que vamos a un bloque o al otro, no hay mezclas intermedias.
No creo que las haya.
Cristina y Felipe también lo tienen claro.
Aunque, como dice María, sería igual muy conveniente que las hubiera.
Hace 4 años los votos que se fueron para Vox son los que impidieron a Esperanza Aguirre ese concejal más para poder gobernar. Y luego yo ayer también lo que vi es este bloque de derechas que tenemos bastante claros, tanto al principio como al final, iban totalmente de la mano. O sea, si os recordáis, los ataques de tanto Almeida como Saavedra contra Carmena en cuanto a ocupación o los nombramientos a dedo, se los iban cambiando uno y otro. Y una decía, no, bueno, es que se ha multiplicado por 4 los nombramientos a dedo, y Almeida le recordaba, ojo, que no, que son muchísimos más, pero se iban complementando totalmente. Es verdad que luego lo que comentaba antes, ¿no? Que Almeida después, pues evidentemente, o sea, la experiencia que tiene y lo que es el despuntó, pero iban de la mano, pues en Madrid Central, en el soterramiento de la A5, es que estaba claramente, y al final ya cuando hablaron de la alianza natural, pues quedó muy claro que ahí están los tres juntos.
Felipe,
sí, yo creo que, como decía antes Ferran y Cristina, yo creo que la candidata sustituta anoche en el debate, Silvia Saavedra, en sustitución de Begoña Villacís, fue más lejos, sin lugar a dudas, de lo que posiblemente la formación naranja hubiera deseado, por esas dos afirmaciones tan rotundas. Es decir, no vamos a apoyar en ningún caso al PSOE por sanchismo, y nuestro aliado natural es el Partido Popular. Son afirmaciones valientes, pero demasiado rotundas, porque luego...
Línea de su jefe, de su jefe, sí, Rivera,
sí.
Quiero decir.
Sí, sí. Lo que pasa es que hasta ahora no habían descubierto esa carta con esa nitidez.
Sí,
eso por un lado. En el caso de Vox, me llama también mucho la atención que ha sido una apuesta muy potente la que ha hecho esta formación del ala de extrema derecha en Madrid. En Madrid llevan prácticamente lo mejor o de lo mejor que tienen, porque es su escenario... Sí, sí. natural. Incluso hay un componente, diríamos, de tipo cuasi sentimental en el caso de Ortega Smith, porque su abuelo fue letrado mayor del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que él desde pequeño imagino que tendría ahí esa idea, esa veleidad de eventualmente de poder participar en política, y dónde mejor que hacerlo en el Ayuntamiento, con lo cual él lo va a tener complicado porque tiene que compaginar la acusación del procés,
la
dirección y luego, claro, la concejalía, además de la concejalía, en el caso de que eventualmente la pudiera sacar, con el Congreso de los Diputados. Y en el caso de Izquierda Unida, claro, el reto no pequeño de Carlos Sánchez Mato es que tiene que romper la maldición de Izquierda Unida. La maldición de Izquierda Unida es que hace 4 años en la Comunidad de Madrid no pudieron entrar porque se quedaron al límite. Eso supuso que Gabilondo no pudiera obtener los votos suficientes para desbancar al Partido Popular, y en el caso del Ayuntamiento también se quedaron sin representación, con lo cual un grupo municipal, un grupo político que es muy activo, que tiene una militancia muy movilizada, no consigue tener una representación en las instituciones.
¿Ibas a decir, Fernando?
Sí, no, sobre lo de Sánchez Matos, que yo creo que, aunque él estuvo bien en el debate, yo creo que fue muy poco eficaz para sus objetivos, porque él representa a una parte de la izquierda que es muy crítica con la gestión de Manuela Carmena. De hecho, él ha dicho en entrevistas que Manuela Carmena no hace una política de derechas, pero prácticamente, ¿no? Y claro, ese electorado yo creo que ayer se quedó un poco huérfano, porque como él tuvo que salir a defender a la alcaldesa ante la incomparecencia de Carmena, porque él, dentro de esa incongruencia, se mantiene en el equipo de gobierno, aunque fue destituido hace año y medio, se mantiene en el equipo de gobierno, por tanto, tuvo que salir a defender su gestión, y de alguna manera dejó huérfanos a todos esos votantes de izquierda que creen que Manuela Carmena no ha cumplido con el programa electoral con el que se presentó hace 4 años y que hace unas políticas más de centro-izquierda o incluso de centro-derecha que no de izquierda. Yo creo que por ahí Sánchez Mato el debate le fue mal, aunque él es una persona muy brillante. Y después yo creo que sí que sacó mucho rédito. Veremos si... yo no sé si los debates mueven o no mueven el voto. Realmente más de 200.000 personas que fue la audiencia ayer es mucha gente, yo creo, ¿no? Un 10% es mucha gente. Sí. Y había interés porque...
El minuto de hora a las 11 y 23 de la noche, 248.000 espectadores, un 12,3%.
Yo creo que es un buen resultado para Telemadrid y Onda Madrid, que felicitaros. Pero yo creo que a Matías Almeida le pudo ir bien el debate porque su equipo estaba detectando que pese a ser un buen candidato no acababa de despegar, y allí yo creo que pudo visualizar que efectivamente se es una opción para la alcaldía.
Ahora seguimos en el análisis de lo que fue ese debate a partir de las 9. Continuamos en compañía de Ferran Boiza, María Cano, Cristina Gil, Sara Medialdea y Felipe Serrano. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, aquí estamos contando la actualidad, analizando lo que ha ocurrido. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas este domingo 26 de mayo en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7:30, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darle la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Al comienzo de este caluroso jueves 23 de mayo, que dice los del tiempo, llegaremos a los 30 grados. Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos a un día en el que la mesa del Congreso se va a reunir para tratar la suspensión de los 4 diputados independentistas que están en prisión. También el Tribunal Supremo debe pronunciarse, tal y como le ha pedido la Fiscalía y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Por otro lado, la campaña electoral del 26M de las europeas, autonómicas y municipales entra en su recta final. Quedan solo 2 días para que los candidatos pidan el voto. En el caso de que hayamos solicitado el voto por correo, podemos hacerlo hasta las 2 de la tarde de mañana viernes. Para este jueves, el Sindicato de Maquinistas ha convocado una nueva jornada de huelga en el metro. Afecta hoy, apunten a las líneas 3, 6, 10A y 10B y se han fijado unos servicios mínimos que alcanzan el 61%. Más de un viajero ha salido esta mañana antes de casa para no ir precisamente hoy con el tiempo justo.
Un poquito, por las mañanas sobre todo, salir un poquito antes, porque si no, no llegas. Si hacen huelga es porque tendrán que reivindicarse y sus derechos, pues normal. Sí, me parece bien.
Pero es lo mismo, todas las mañanas a esa hora es así.
La última hora tiene que ver con un suceso, con las novedades de la desaparición de Roberto García, el hombre de 63 años al que se le perdió la pista hace ahora 2 meses en Casarrubios del Monte, en Toledo. Según nuestros compañeros de Telemadrid, ayer habría sido detenida una persona en relación con esta desaparición. Se encuentra en la comandancia de Toledo, donde ha pasado la noche. La noticia ha sido acogida con sorpresa en Casarrubios.
Pues sorprendida. La verdad es que me alegro muchísimo que la hayan detenido, porque es una seguridad la que tenemos ahora mismo, el saber que han detenido a una persona que está implicada en ello.
Miramos al tráfico. Primero lo hacemos a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento continuamos con tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. De salida de la capital, circulación lenta en la 1 en Alcobendas y en ambos sentidos hay complicaciones en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones también en la M40 en recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo dirección A1, Coslada y Valdemarín en ambos sentidos. En Vicálvaro dirección A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Tráfico intenso también en la M50 a la altura de Alcorcón y Majadahonda en dirección a la 5 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, en este caso en sentido a la A6.
Echamos también un vistazo al tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Por el centro de la ciudad tenemos que destacar, por un lado, obras en la calle de Bravo Murillo, próximas a la glorieta de Quevedo, se estrecha la calzada y, por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible. Problemas en el área de la glorieta del emperador Carlos V, sobre todo en la zona próxima a la estación de Atocha, los giros Infanta Isabel, Alfonso XII se hacen con mucha dificultad y también se complica la circulación en la entrada por la prolongación de O'Donnell con el cruce de Doctor Izquierdo. Además, en los últimos minutos aumenta todavía la circulación, tanto en las salidas por la Avenida de América y el Paseo de la Castellana con el Nudo Norte, como en las entradas por la Avenida del Mediterráneo y la zona de Moncloa.
Sí, van a coger el metro junto a esa huelga en las líneas 3, 6 y 10. Hay circulación lenta también en las 6 por incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Legazpi y Diego de León. En cuanto al tiempo, este jueves llegaremos a los 30 grados, pero de cara al fin de semana bajan las temperaturas porque va a empezar a soplar viento del norte. En estos momentos tenemos 10 grados en la sierra, 16 en la capital y 14 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora damos alguna clave más de lo que ocurrió ayer en el debate de Telemadrid, que seguimos aquí, por supuesto, en Onda Madrid, que transmitimos en un programa especial. Está aquí María Cano, Ferran Boiza, Cristina Gil, está Sara Medialdea, está Felipe Serrano. Y recuerdo antes el dato de la audiencia, fue seguido por una media de 210.000 espectadores, una cuota de pantalla media del 10%. La audiencia acumulada a lo largo de este debate fue de 724.000 espectadores. El minuto de oro fue a las 11:23. 248.000 espectadores y un 12,3% de Sare. Debate moderado por Jonathan Cimuño, director informativo de Telemadrid, y por María Rey, a quien vemos cada día en el programa 120 minutos de Telemadrid, y que es tan amable de estar con nosotros ya, que sé que ha dormido poco y yo se lo agradezco mucho. María Rey, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿te acuerdas que pasaba a las 11:23 para que fuera el minuto de oro o no te acuerdas?
Pues la verdad es que ayer, cuando miraba el reloj, sí, ya había pasado una hora. Entonces se me hizo muy rápido, calculo que estábamos ya en el penúltimo punto. Yo creo que estábamos hablando de vivienda, ¿no? Sí. Probablemente.
¿Se te pasó más rápido el de ayer o el del domingo?
Ayer, obviamente, ¿no? Porque era más vivo, porque había más debate en sí, ¿no? Yo creo que el domingo fue un poco el ensayo del formato para los propios partidos, que venían muy temerosos, nadie quería meter la pata y fueron tan precavidos que nadie arriesgó. Ayer ya sabían, yo creo que estaban confiados en que conocían el escenario, conocían los moderadores, el formato, y además les pedimos, por favor, hagan un debate, porque la gente necesita comparar y también comparar actitudes. Es que la forma en que uno debate también dice mucho de ese perfil político, ¿no? Entonces era interesante que lo hicieran, y lo hicieron. Yo creo que eso, a lo de ayer sí, ya fue más un debate real.
Como estábamos diciendo aquí, influyó mucho que entre los participantes estaba quien había gestionado el ayuntamiento, cosa que no había ocurrido en el debate, claro, de la comunidad, ¿no? Eso, sí, sin duda, le dio más viveza al debate. Desde tu puesto, ¿cómo lo viste? Desde tu puesto, ¿cómo lo viste? Si te da tiempo a reflexionar sobre lo que estás viendo o a tomar nota de algún detalle o algo que te haya llamado la atención desde tu puesto, moderando el debate en directo en un programa de televisión, cosa que siempre es difícil.
Hombre, pues ahí veías, yo lo que vi con respecto al otro debate también, yo en mi puesto vi que en general, con alguna excepción o unos más que otros, estaban muy cómodos, o sea, estaban seguros. La que podía venir más temerosa, que era la sustituta de Begoña Villacís, porque ella venía en calidad de sustituta, que ya te pone en el punto de mira, y aún encima se había enterado esa mañana. Bastante había hecho la mujer con prepararse allí unas líneas generales para debatir. Y ella es la que podía estar más insegura, pero en general yo los vi a todos bastante tranquilos. Luego hay perfiles y perfiles. Hay gente que se siente cómoda en el debate y que además está acostumbrada a hacerlo cada día. Martínez Almeida es una persona que en ese, digamos, en la batalla dialéctica se siente cómodo, y además es una persona muy decidida y le gusta interrumpir y no le molesta que le interrumpan. En cambio, la alcaldesa está acostumbrada a otro tipo de lenguaje político en público y le molesta que la interrumpan, y a veces se quejaba. Es que usted permite interrumpir, sí, permitimos que la interrumpan, pero cuando le interrumpen no corre el tiempo. O sea, ya no habló menos porque le interrumpiesen, es más, habló un poco más porque al interrumpirla permitíamos que luego terminase su argumento. Pero eso también forma parte de lo que la gente quiere ver, porque no todo el mundo quiere que le gusta que interrumpan, ¿no? Habrá gente que se habrá identificado más con ella, otros con Martínez Almeida, otros con el formato más conservador de Pepo Hernández, que arriesgaba poco, que lo veíamos que recurría constantemente a las notas. Yo vi ayer una oportunidad muy importante para Sánchez Mato, el candidato más desconocido. Yo creo que él fue el que mejor aprovechó esa oportunidad para darse a conocer, que manejó muy bien sus tiempos. En general, pues Ortega Smith también aprovechó muy bien la oportunidad para transmitir una imagen algo más amable de la imagen que había dado él, siempre tan dura. Sonreía más, era, digamos, un poco más coloquial. yo creo que en general todo el mundo aprovechó esa oportunidad a su manera. La alcaldesa para transmitir un poco su forma de ver la vida y la política, que es muy coherente con la forma en la que ella debate, que no le gustan las interrupciones, que es serena, que llama al diálogo, a la serenidad.
Supongo
yo creo que se vio un poco cómo era cada uno.
Que una de las dificultades del formato del debate es que vosotros preguntabais, tanto yo como tú, y las respuestas a veces no se correspondían con la pregunta.
Eso, claro, es difícil.
Es difícil, porque, ¿no? Porque querían hablar de otra cosa, o de su papel, o de lo que se había hablado anteriormente, ¿no?
Nosotros con la pregunta no pretendíamos tampoco llevarnos el debate en nuestro terreno, porque no tenemos ninguna intención de llevarlo por un cauce u otro. Lo que sí queríamos era garantizar que determinados temas que son clave o determinadas cuestiones polémicas que ellos han planteado en campaña se mojaran y allí lo dijeran claramente. Entonces, lo que hacías era, oiga, diga usted, por ejemplo, Sánchez Mato, qué piensa de la Policía Municipal, porque es desde sus filas cuando se está cuestionando el trabajo de la Policía Municipal.
Sí.
Luego, que la pregunta fuera más precisa o menos precisa, pues es verdad que había gente que la eludía y otras veces la contestaron directamente. También es verdad que hubo más respuestas, desde luego estás en este debate que en el anterior. Pero tú le ponías el tema ahí y garantizabas que o él o el siguiente lo iban a sacar.
¿Y cuando se apagan los focos y se acaba el programa, qué pasó?
Bueno, en general,
cuéntanos lo que pasó.
En general salieron satisfechos. La alcaldesa, con mucha prisa por irse, porque tenía una entrevista esta mañana, estaba cansada, bueno, pues tenía más prisa. Otros estaban como más, bueno, más relajados, viviendo la experiencia más detenidamente. En general todos satisfechos, contentos, agradecidos porque Telemadrid hubiera dado la oportunidad. Los vi comprometidos. Yo les mandé el mensaje en la despedida de, por favor, espero que ustedes hayan sentado precedente. Debería ser obligatorio por ley que las televisiones autonómicas, las radios públicas organizasen este tipo de eventos, porque yo creo que es bueno para los ciudadanos y porque además cuando se organizan desde una televisión pública te garantizas que todos tienen el mismo trato. Las televisiones privadas tienen sus intereses y tienen todo el derecho a tenerlos, ¿eh? Solo faltaría que cada empresario tiene un medio tiene derecho a defender su medio, pero es cierto que los tienen y las públicas no los deben tener y la ley garantiza que no sea así.
Pues a pesar de ser un debate a seis, yo echo de menos los debates a dos, que me parecen, que siempre me han gustado mucho, me parece que,
a mí también, sí.
que aportan mucho más a quien está viéndolos, pero de todas formas, siendo un debate a seis, me pareció que en ningún momento era una cosa cerrada como otros debates que se están produciendo, y sí hubo mucha viveza y no parecía que había seis, porque bueno, se mezclaron muy bien los temas y hubo confrontaciones para todos los gustos, con lo cual se pasó volando, por lo menos como espectador. Y eso que a lo mejor, y es un asunto que también planteo a los demás que están aquí, cuando se pueden hablar de la deuda, no sé si alejan o acercan al espectador al asunto, pero la verdad es que conseguisteis, con el ritmo que le estabais dando, John y tú, que el programa, como programa de televisión, fuera rápido, María.
La deuda, desde luego, es un palabro, ¿no? Que
sí, ya un palabro,
decirlo,
sí.
Echa un poco para atrás, pero es que la deuda la pagamos todos.
Por eso,
es
sí,
que
sí.
Si el ayuntamiento tiene una deuda muy grande, pagamos todos los días, todos los madrileños, una parte de esa deuda y una parte de los intereses que genera la deuda. Entonces, haberla reducido quizás es el logro por el que más puede sacar la cabeza Manuela Carmena, aunque tiene su cara B, y es que ayer se lo recordaban. Si usted ha reducido dejando de hacer las cosas que había prometido que iba a hacer. Bueno, es importante que los ciudadanos sepan que la deuda se ha reducido, pero también que sepan quién está dispuesta a subirla o no subirla, ¿no? Porque es que no estamos para derrochar dinero en intereses pagándoselo a los bancos. Mejor sería para dedicarnos a la educación.
Sí. Pues María, gracias por madrugar y estar con nosotros esta mañana y comentar el debate de ayer aquí en Onda Madrid. Quería María Rey, te mando un beso muy fuerte, que te vaya muy bien y que tengas un buen día en tus 120 minutos.
Gracias, un abrazo.
Bueno, decía yo lo de la deuda. Antes de meternos en algunos temas, la deuda, está el tema de los ocupas, que decía Sara que si a lo mejor se habló mucho de ello. Pero tú querías hacer algún apunte, María, al final. Dejábamos antes lo de Sánchez Mato y lo de Ortega Smith,
sí.
Dos apuntes. Si alguien más quiere apuntar alguna cosa más de alguno de los intervinientes, y si no entramos en los temas que se trataron, si se trataron los que tienen que ser o no.
Sánchez Mato. Coincido con mis compañeros en que el papelón de Sánchez Mato no era fácil ante una alcaldesa ausente y totalmente de perfil en el debate. Y yo creo que él buscó la oportunidad, como sabía que ahí iba a tener un papel un poco esquizofrénico, él buscó la oportunidad aparte de con la calma que él tiene a la hora de hablar y lo bien que se expresa, y con la humildad de la que hizo gala desde el primer momento diciendo, me llamo Carlos, soy de un barrio, mi padre es policía, mi madre ama de casa, y yo creo que por ahí lo hizo muy bien porque eso engancha, es como, este tío es normal, como yo, voy a escuchar a ver qué me dice.
Sí.
el otro punto fuerte de Sánchez Mato fue proponer cosas diferentes, diferentes al resto y además evidenciarlo. Repitió por lo menos 4 o 5 veces a lo largo del debate y yo estoy solo en esto. Y yo estoy solito.
Sí, somos los únicos, sí.
Y yo estoy solo, sí. Es como
por
diciendo,
ejemplo,
bueno...
volver a remunicipalizar los servicios de limpieza.
Claro,
yo estoy solo directa. En esto, la gestión directa. Eso yo estoy solo, sí.
Eso con respecto a Sánchez Mato. Con respecto a Vox, pues a mí me sorprendió ayer mucho Ortega Smith, porque yo me esperaba a un líder de Vox en el ayuntamiento y un poquito más el perfil que hemos visto. Entonces, la duda es... ¿Han cambiado de estrategia viendo el fiasco que se han llevado en las generales, que no es un fiasco? O sea,
no.
Está muy bien, pero no...
Respecto
no,
a las expectativas,
sí. Eso es, claro. ¿Han cambiado y han decidido moderar porque han visto que tan exaltados no arrastran tanto? ¿O realmente es que Javier Ortega Smith, en este caso, está a tantas cosas que no puede estar tan centrado en el ayuntamiento? Porque es que tiene muchos frentes abiertos. Hoy a las 9 tenía que estar en los tribunales.
En el Supremo, claro, porque es abogado de la acusación popular. O sea que...
Es que al hilo de lo que dice María, entre Saavedra y Almeida, Ortega Smith parecía un corderito. O sea, que no estamos acostumbrados a eso.
Sí.
Pero ya ese, yo creo que ese carácter ya lo demostró en el primer debate donde se tuvo la oportunidad de conocerle, que a lo mejor esperábamos, pues a lo mejor unas declaraciones más en la línea en lo que, por ejemplo, ahora está Monasterio en la Comunidad de Madrid, sobre la ilegalidad, sobre los inmigrantes ilegales, la sanidad y tal. Pero ayer, como ya lo hizo antes, pues eso, intentó centrar lo poco que pueden hablar de Madrid, porque tampoco tienen mucho conocimiento, en mandar ese mensaje de soy un ciudadano como tú, yo también, tampoco me gusta Madrid Central, etcétera, etcétera.
¿Y ibas a decir, Ferran?
No, ahora imagino que entraremos por bloques en los que la verdad es que lo poco que habló la alcaldesa, pues faltó a la verdad, por no que es la forma fina de decir que mintió en varias ocasiones, en cuanto a inversión, en cuanto a contaminación, en cuanto a vivienda, escuelas infantiles. Ahora hablaremos de ello, pero decía María Rey que la alcaldesa tenía mucha prisa por marcharse después del programa. No, es que tenía mucha prisa, no quiero corregir a María, pero tenía mucha prisa desde el minuto uno. O sea, ella se encontró incómoda desde el primer momento, no quería estar ahí desde el primer momento, estaba como aburrida de defender su gestión, ¿no? Esa, tuve la sensación sin interés en el debate en absoluto, ¿no? A mí me sorprendió mucho la actitud de la alcaldesa. Vosotras la seguís mucho más. Yo creo que en los plenos municipales es un poco así, ¿no? Le molesta un poco tener que explicarse ante los demás.
Desde la atalaya.
Efectivamente.
Ella está arriba, ella ya acudió sabiendo que iba a haber un desnivel, sí. Porque ella gestiona, los demás no, y de hecho se dedicó a decirlo continuamente.
Miraba todos un poco por encima del hombro,
claro, que
¿no?
Claro, es la que gobierna, ¿eh? Yo vengo aquí a hablar sobre mi gestión y vosotros sois hacéis hipótesis, ¿no?
Sí. Pero es que eso, yo creo que es demoledor, porque la imagen que transmites a los ciudadanos de estar por encima del bien y del mal, cuando lo que tienes que hacer, además con un ayuntamiento que ha tenido muchos problemas a lo largo de la legislatura, por los enfrentamientos internos incluso que ha habido en el grupo municipal, que se han paralizado proyectos muy importantes como Madrid Nuevo Norte, que imagino que hablaremos luego
ahora
de ellos.
Mismo.
Efectivamente, pues... yo creo que la alcaldesa desperdició una oportunidad de reivindicarse.
Sí, y se pasó de condescendiente y de maternalista.
Sí, a eso iba, porque si no hubiera sido por el escenario, uno podría haber tenido ayer la impresión de que Carmena estaba presidiendo el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, ¿verdad? Ella presidía el pleno, presidía el debate.
Y se pegaba a los demás.
De hecho, llegó a reclamar...
Tenía su portavoz, que era Sánchez Mato.
Llegó a reclamar más tiempo para el debate, porque ella consideraba que al ser alcaldesa en ejercicio y defender su gestión, pues tenía que tener más derecho a tener más tiempo. Que eso fue una cosa un poco pintoresca, sobre todo porque llegó a el debate in extremis tras una decisión de la Junta Electoral que le permitió en el último minuto. Y luego esa sensación de que estábamos en el pleno del ayuntamiento es ese discurso un poco admonitorio de estáis mintiendo continuamente, os comportáis como niños, que es una cosa que siempre ha puesto de los nervios a Martínez Almeida y que ayer, de forma sorprendente, no salió a defender un poco lo que ha sido su postura.
Bueno, le dijo, no nos sermoné, señora, sí. Carmena.
Como en los plenos, igual, es que era un pleno.
Sara.
Sí, no, es curioso porque la alcaldesa estuvo muy incómoda cuando, sobre todo cuando Almeida o cuando Saavedra le echaban en cara alguno de sus fallos de gestión. Se la notaba incómoda cuando la imagen, cuando se veía la doble imagen, pues ella, los gestos denotaban que no estaba. Que
el
no
plano
estaba
de escucha que se dice.
Exacto, no le gustaba. Pero me llama la atención sobre todo porque todas las críticas que hubo a su gestión ella no las rebatió. se limitó a decir, ustedes no saben de esto, es que ustedes no entienden. Pero realmente no fue capaz en ningún momento de decir, no es cierto que haya construido solo 63 viviendas y haya dejado 4.000 y pico sin construir, no es verdad que tal. No, no, es que en ningún momento defendió su gestión, se limitó a decir, pero ¿qué me dicen estos señores? Y la alcaldesa soy yo. Entonces creo que efectivamente fue muy pobre, desde ese punto fue muy pobre.
Tenía al concejal de Economía en las redes sociales sacando los gráficos que ya nos sacó, intentando desesperado en grande. Y ahora la inversión, pues toma, esto es la inversión. Y escuelas, y estas son las escuelas. Si mirabas, hacías un paralelismo. Un debate paralelo en la
Pero yendo a los temas de fondo, se llegaba al debate con lo de la operación Chamartín, otra vez aplazada hasta no sabemos cuándo. ¿Quedó claro por qué se ha paralizado la operación Chamartín en el debate? ¿Quedó claro el interés de cada uno o no?
Bueno, yo creo que quedó claro que la paralización de Madrid Nuevo Norte responde a que Manuela Carmena no quería que se visualizara 48 horas del pleno de las elecciones en un pleno extraordinario, la división en la que ha vivido toda la legislatura, enfrentado con hasta 6 de sus 19 concejales, que no son pocos, y que no se visualizara el hecho de que tenía que aprobar un proyecto clave, creo yo, para ciudad, un proyecto, el mayor proyecto de regeneración urbana que hay en Europa en estos momentos, como es la operación Chamartín, que tenía que aprobarlo con los grupos de la oposición, con Partido Popular y con Ciudadanos. Ella no se podía permitir esa imagen, y por eso creo yo que llegó al acuerdo de alguna manera con el Partido Socialista, que fue el que puso la cara para frenar Madrid Nuevo Norte. Los socialistas saben que, como comentábamos antes, que su candidato Pepo Hernández no está aprovechándose de esa ola pro-PSOE que parece que va a haber en estas elecciones, como ya sucedió hace un mes, y necesita, para mantener un gobierno de izquierdas en el ayuntamiento, que Manuela Carmena no se hunda. Necesita que mantenga o mejore ligeramente sus expectativas. Y de alguna manera yo creo que el Partido Socialista se inmoló el martes al frenar o al poner la cara para frenar o para bloquear la operación Chamartín y salvar de alguna manera a la alcaldesa. Que una operación tan importante, cuando se podía haber aprobado mañana viernes en un pleno extraordinario, con una inversión de 6.000 millones de euros, con una generación de empleo de alrededor de 180.000 puestos de trabajo, no se aprueben precisamente porque a la alcaldesa no le interese esa imagen a 48 horas de las elecciones, me parece muy grave para la ciudad.
En todo caso, también, por ser justos, yo creo que tampoco habría sido lógico dar luz verde a una operación tan importante, como tú estás diciendo, tan importante para la ciudad, a 24 horas, a 48 horas de una votación. A mí me parece que ese no es el escenario en todo caso para esto, y me pareció también un poco forzado Almeida hablando de los 120.000 empleos que por su culpa no se van a crear, que parecía que es que se iban a crear al día siguiente, y me parece que tampoco va a ser así tan inmediato.
Pero es que el hecho de que no se apruebe el Madrid Nuevo Norte en el pleno del viernes puede suponer que no se llegue a realizar nunca.
Claro,
¿por
claro.
qué? ¿Por qué? Porque si el partido es, no, es que llevamos 25 años y había una oportunidad de aprobarlo,
es que estamos
mañana
igual que hace 4 años,
y se ha desperdiciado.
Estamos igual.
O sea, ahora se abre una incógnita muy importante. Hay el Partido Socialista va a pedir seguramente modificaciones del proyecto. En caso de que estas se tengan en cuenta, se tiene que reiniciar todo el proceso a través de aprobación. Son entre 16 y 20 meses. Nos vamos a 2 años vista. Hay 2 recursos pendientes, los que presentó en su día la Comunidad de Madrid y la propia promotora DCN. Cuando Manuela Carmena, cuando el equipo de gobierno modificó el proyecto inicial de Operación Chamartín para rebajar el número de pisos. Esos recursos están paralizados, suspendidos, porque como había una negociación, tanto la comunidad como la promotora decidió paralizar esos recursos, pero antes de final de año tienen que decidir si los reactivan o no. Eso también puede ser un problema. Y luego, hay muchas dudas en el BBVA. El gran defensor del proyecto de la Operación Chamartín de Madrid Nuevo Norte era Francisco González, el expresidente del BBVA. El nuevo presidente del banco no tiene claro que esa sea una operación que le beneficie al banco. ¿Por qué? Porque le está generando muchos problemas de imagen. Las entidades claro. bancarias vienen de lo que vienen. No están en su mejor momento en cuanto a imagen ante los ciudadanos. y todos estos problemas hace que también que eso revierta negativamente la imagen del BBVA. Por tanto, yo creo que la decisión del martes de Manuela Carmena junto con la colaboración del PSOE puede hacer que Madrid Nuevo Norte nunca llegue a realizarse.
En todo caso,
que nunca llegue a realizarse. Y perdona, Sara, y lo que tú decías de que a 48 horas de las elecciones, lo que pide la comunidad que se modifique en el proyecto son cosas muy menores, muy menores. Y que además el ayuntamiento conoce, porque la elaboración del informe de impacto ambiental se ha hecho en colaboración con los funcionarios municipales. Por tanto, el ayuntamiento podría modificar rápidamente esas cuatro cosas que pide la comunidad y aprobarlo sin mayor problema. Lo que pasa es que no le interesa políticamente.
Ya, pero ni la comunidad ha sido inocente en esta operación, entregando ese informe el lunes a primera hora de la mañana, ni yo, francamente, yo no creo que una operación que llevan 30 años interesando a una serie de grupos económicos en este país deje de interesar de un día para el otro. Estoy convencida de que esa operación va a seguir interesando a mucha gente.
Yo quería comentar creo que si al final esta operación no sale en esta legislatura es una decisión completamente y únicamente por parte de Manuela Carmena, porque Manuela Carmena no necesitaba el apoyo de ningún grupo para poder convocar el pleno extraordinario este viernes, y lo que hizo el martes era todo de cara a la galería. Muchísimas veces se han convocado plenos extraordinarios y no se ha necesitado
30.
Y no se ha necesitado
30
para
veces
nada
esta legislatura.
Una reunión para con los grupos, oye, ¿qué es lo que hacemos? No. Si ella hubiese
se
querido,
convoca y ya está.
Se convoca y ya está, y hubiese salido porque sabía que contaba con los apoyos. Otra cosa es que la visibilidad del grupo está dividido, que por otro lado yo creo que eso también Manuela Carmena lo tenía amortizado, porque esta Izquierda Unida se presenta por otro lado y ya está, pero aquí la decisión ha sido de Manuela Carmena, nada de echar la culpa a los demás grupos, y por eso el Partido Popular desde el principio cogió el martes, dijo, yo no voy a aparecer aquí ahora como que esto no sale adelante porque el Partido Popular dice que no, y directamente ni se presentó.
Definió muy bien Silvia Saavedra la operación como la operación Nini, ni con Botella ni con Carmena, y al final lo que ha ocurrido es que cuando todo se deja para el final al albur de los imprevistos electorales, claro, y políticos, pues puede ocurrir lo que finalmente ha ocurrido. Desde mi punto de vista, la operación Chamartín, Madrid Nuevo Norte, como se conoce ahora este desarrollo urbanístico, vuelve a estar en la casilla de salida. Volvemos a partir de cero, por múltiples circunstancias. Primero,
pues
Carmena,
olvídate entonces.
Carmena se compromete a llevarlo al primer pleno, pero primero para eso tiene que ser alcaldesa. Hay que saber quién va a ser presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, quién va a ser ministro o ministra de Fomento. Hay tantas circunstancias, tantos actores en juego, que para que todos bailen al mismo ritmo tienen que pasar 4 años, y volveremos a mayo de dentro de 4 años y estaremos en la misma situación. Esta operación está maldita y está muerta.
Y mira que es necesaria.
Tiene consecuencias económicas. La constructora San José bajó un 10% al día siguiente en la bolsa, lo que apuntaba Ferran de las disputas internas que puede haber dentro del BBVA. En definitiva, es un fiasco definitivo, y certifica también otra cosa, que para los periodistas de la información local y regional de Madrid es absolutamente desalentadora. Nos pasamos la vida dando vueltas al mismo asunto, a una noria de la que no nos bajamos, y al final seguimos sin acabar un proyecto. Es decir, hemos inaugurado la Gran Vía, ha quedado muy bonita, pero prácticamente es el único proyecto cerrado potente que hay. Es decir, ahí estamos con Plaza España abierta, y la operación Chamartín es la alegoría de lo que ha supuesto este mandato municipal, que desde luego, desde muchos puntos de vista, ha sido una auténtica decepción, por lo menos en este aspecto, cuando todo el mundo daba por hecho que iba a salir.
Y la gran obra de la Gran Vía no deja de ser, con todo el respeto, ampliar las aceras y asfaltar. O sea, que tampoco era una obra muy compleja. Pero bueno, lo que comentaba Carmena del brindis, es un brindis al sol, de que lo aprobaré en el primer pleno municipal de julio. Primero, como tú decías, Felipe, tiene que ser alcaldesa, pero es que además ella va a necesitar pactar con alguien. Carlos Sánchez Mato, si entra, si supera el 5% y entra en el ayuntamiento, a lo mejor pone como línea roja para hacer alcaldesa Manuela Carmena que Madrid Nuevo Norte nunca se apruebe. Si el PSOE pacta con Más Madrid, a lo mejor también pide como línea roja que se modifique, como dijo ayer Pepo Hernández, que se modifique el proyecto de Madrid Nuevo Norte y en lugar de un 20% de vivienda de protección oficial haya un 50%. Eso obligaría, como decíamos antes, a iniciar todos los trámites de nuevo. Por tanto, es un brindis al sol, absolutamente lo que dijo la alcaldesa, porque en julio ella sabe que, aunque sea alcaldesa, no va a poder, bajo ningún concepto, llevar ese proyecto al Pleno para su aprobación.
María.
A mí me llamó la atención cómo abordó el tema Martínez Almeida. Madrid Nuevo Norte es, no voy a decir el asunto más importante de los que se pusieron encima de la mesa, pero sí uno de ellos. Y es un gran problema que tiene Madrid, que llevamos, como estamos diciendo todos aquí, muchísimos años sin resolver. Y se quedó como a medio gas. Es verdad que dijo, pues señora Carmena, esto no ha salido por su culpa, porque además, e interpeló a todos, porque ustedes, ¿qué van a hacer si convoca el pleno, el primer pleno, la señora Carmena? ¿Lo van a aprobar? Se lo decía Pepu. ¿Lo va a aprobar usted también? Se lo decía Sánchez Mato. Pero lo que no dijo, y nosotros tuvimos ayer a Martínez Almeida en el periódico por la mañana, es eso que ha dicho Ferrán. Efectivamente, ellos también piensan que hay algún tipo de compadreo entre Más Madrid y, o sea, entre la alcaldesa y el PSOE, motivo por el cual el PSOE dijo, espérate, yo no quiero ahora el pleno porque yo quiero ver si me has incluido mis alegaciones. No es verdad, en realidad le han hecho el favor a Carmena para que Carmena diga, es que como no va a poder ser, pues ya claro, no lo convoco. No es verdad, y no aprovecho Martínez Almeida esa oportunidad de hincar el diente así, de verdad.
El PSOE ha sido la coartada. El PSOE, claro, se ha prestado a darle una coartada a la alcaldesa para no llevar Madrid Nuevo Norte al pleno mañana.
Y otros temas importantes que visteis que quedaron, pasaron por encima o no. Yo he citado la deuda, he hablado Fernández de las viviendas. Tú decías, Sara, lo de que demasiado protagonismo para los ocupas, ¿sabes? Que estábamos con lo de las viviendas.
Sí, me llamó la atención porque lo mencionaron prácticamente todos los partidos del bloque de la derecha. Y incluso hubo alguna referencia, creo que fue Ciudadanos, creo que fue Saavedra, y dijo que iba a crear una unidad especial de policía municipal dedicada a la ocupación. Sí. A ver, es un problema.
Almeida también, sí.
La ocupación es un problema y evidentemente hay que hacer algo con ella, pero una unidad especial solo para eso. Tanta ocupación en Madrid es un problema que ha habido siempre muy fuerte en Barcelona, por ejemplo, pero yo no tengo tan claro si esto no es un poco parte de esa imagen también que se quiere dar de ese Madrid que se cae a pedazos desde que Carmena lo dirige, que tiene muchas cosas malas Madrid desde que Carmena lo dirige, pero no sé si esto es un poco exageración.
Aparte de que tú puedes tener una unidad de la policía municipal dedicada a la ocupación, pero es que no es un tema policial, es un tema judicial.
Es
un tema judicial. Una vez el piso está ocupado, en que interviene no es la policía, sino es el juez.
Y sobre todo, claro, que hay que distinguir de forma nítida lo que es la ocupación por necesidades sociales imperativas, es decir, una persona que tiene una familia a su cargo y que no puede hacer frente a un proyecto de vida y que necesita en ocasiones darle una patada en la puerta a un piso que está ahí abandonado. Es una cuestión moral que hay que abordar desde luego con el debido respeto, con contundencia, ateniéndonos a la legalidad. Y luego está el caso de la ocupación de los grupos sociales, que realmente es un problema que está muy reducido prácticamente a dos ámbitos, que es el de la ingobernable en el Paseo del Prado, en donde iba a construir Ana Botella el museo de la Fundación Ambas, y prácticamente poco más, salvo el espacio que hay en el Museo de la Almudena, en el cementerio de la Almudena,
en la
entrada del cementerio, y prácticamente poco más. Es decir, que bueno, no sé si realmente es un grave problema social para Madrid.
Es que las ocupaciones que hay en Madrid son ocupaciones sociales, como tú decías. Es la mayor parte de los ocupas es gente que no estaría adherida a ese movimiento que es muy potente en Barcelona. Yo eso me lo conozco muy bien. En Barcelona históricamente ha habido mucho movimiento ocupa, muchísimos ocupas y tal, italianos, muchísimos ocupas alemanes que además generaban mucho conflicto en la ciudad y había casas ocupadas durante muchos años que generaban muchos problemas y que las desocupaciones se convirtieron además en actos muy violentos.
Sí, en batallas campales. Sí.
Efectivamente. Todo eso que en Barcelona durante muchos años ha sido un problema muy grave de orden público, yo creo que en Madrid no se produce porque las ocupaciones tienen que ver más, como decía Felipe, con una necesidad social. Evidentemente hay movimientos que ocupan viviendas, bodegas y que se utilizan también como narcopisos en algunos en Lavapiés, por ejemplo, en lugares concretos de la ciudad. Pero me parece que lo del PP y Ciudadanos ayer con la ocupación era de alguna manera quitarle el discurso a Vox, que está haciendo una bandera de esto, ¿no? Uh-huh. De que te vas el fin de semana uh-huh. a la playa y cuando vuelves están ocupado el piso, que el no mensaje. Sé yo dónde, a quién le ha sucedido eso, pero no tenemos, pues sería una noticia de portada, ¿no? Que te vayas a trabajar y por la noche te hayan ocupado tu casa.
Pues, ese es el mensaje de miedo que trasladó claro. Ciudadanos. Y la única persona que sacó la diferencia de lo que estabais comentando, de no hay que criminalizar a la persona que ocupa, fue Sánchez Mato, que puso el ejemplo además de una persona, de una madre con niños que está en su distrito sufriendo desahucios un día detrás de otro. Porque a Carmena tampoco se le escuchó hablar sobre los desahucios ni la ocupación cuando era una de sus banderas hace 4 años.
Pero es que además eso evidenciando es que algo no funciona. Quiero decir, si una mujer, una madre, con 3 hijos a su cargo, se queda en la calle, no tenemos de verdad ningún mecanismo para ofrecerle a esa familia y que no tengan que darle una patada a una puerta y meterse en un piso, algo no funciona, quiero decir. Y tampoco lo aprovecharon, no aprovecharon el... Bueno, señora Carmena, es que si estas personas tienen que recurrir a esto, a lo mejor es porque no tenemos suficiente vivienda social, porque no tenemos suficientes líneas de ayuda para determinados casos extremos en los que, pues hay niños en riesgo, hay una familia en riesgo. Señora, esto no funciona. Eso por ahí no se aprovechó suficientemente. Y luego estoy de acuerdo con lo que dice Ferran. Una cosa es la parte de la ocupación social familiar y otra cosa es la ingobernable. Yo creo que es que estamos hablando de otra cosa. Y como decía ayer, no sé si lo dijo Saavedra o Martínez Almeida, quien paga al final la luz, el agua, el gas, llegó a decir, somos los madrileños. Porque se consiente. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que eso se consienta o no? Y es verdad que, en cambio, Ortega Smith se centró más en la parte de la seguridad jurídica. Entró menos a ese barro y se mantuvo más en el... Nosotros venimos aquí a defender sus derechos y su seguridad jurídica y su propiedad privada. Si usted tiene un piso, que usted siga teniendo un piso al que pueda entrar y que pueda utilizar o alquilar o hacer con él lo que le apetezca en todo momento. Aunque se le meta a alguien, pues que haya una seguridad que permita que eso se resuelva en un corto plazo de tiempo.
Ya que estamos en los últimos minutos de esta tertulia de hoy en Buenos Días Madrid, en este jueves 23 de mayo, es el balance de campaña. A ver, no solo del Ayuntamiento, de la comunidad, de esta campaña que ha venido después de las elecciones generales, con los resultados que tenemos ahí, que ya no es una encuesta, sino los resultados de las generales que enseñaron bastantes cosas de la movilización de la izquierda, a mí es que la bala sobre el paso no me gusta. Ciudadanos superó al Partido Popular, ya, superó al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Si Vox va a aguantar o no y va a mantener el mismo tamaño que las elecciones generales, hay muchas cosas. Si la campaña ha servido o no ha servido, si al final el agotamiento general de la campaña permanente se ha notado, el balance de la campaña. A ver, Ferran.
Bueno, yo creo que efectivamente una campaña después de otra, un mes después de las generales, pues significa un cansancio no solo para los candidatos, sino sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Que ven esa acumulación de mensajes. Veremos si la campaña ha servido para algo o no el domingo. Lo más probable es que en el Ayuntamiento, por ejemplo, pues Manuela Carmena obtenga la mayoría, que en el Partido Popular, que no han conseguido movilizar a su electorado y que ven muy complicado alcanzar el gobierno de Cibeles. Yo creo que Vox va a pasar un poco lo que sucedió también en las generales, que es mucho fuego de artificio, pero que al final se va a quedar en un 7-8%, por tanto puede ser decisivo relativamente en lo que suceda luego en los pactos electorales. Y en la comunidad, pues veremos también lo que sucede, ¿no? Yo creo que ahí el Partido Popular ha hecho una campaña pésima y que eso le puede pasar resultado, le puede pasar factura. Yo creo que hay una posibilidad real de que haya un cambio después de 24 años en el gobierno de Sol y veremos el domingo. Gabilondo ha hecho una campaña un poco como es él, ¿no? Es de mucho mensaje, pero tampoco demasiado atractiva para
muy,
los
muy íntima, ¿no?
Para los ciudadanos.
¿Cómo que muy íntima?
Sí.
¿Cómo es eso de muy íntima?
No sé yo si ha conseguido mover mucho el voto y generar ilusión entre los socialistas. Lo que pasa es que tanto unos como otros se van a aprovechar, como decíamos, la política tiene estas olas, ¿no? Los ciclos son, en este momento el ciclo va a favor del Partido Socialista y esto le puede ayudar, ¿no?
Sara, decía lo
sí,
del
no,
íntimo,
decía, de lo porque íntimo. Es verdad que ha sido una campaña discreta, como hacia adentro, ¿no? Hombre, todos sabemos que ha hecho un montón de actos, pero a ver si alguien me dice una cosa que haya dicho Gabilondo que haya
lo del
sido
impuesto de sucesiones.
Sorprendente, ¿no?
Lo del impuesto de sucesiones.
Sí, eso a ti te ha impactado, ¿no?
Bueno, es lo que te he dicho, que algo que me ha quedado.
Que te ha quedado ahí en la cabeza.
El impuesto de sucesiones.
Yo tengo la impresión así de que ha sido una campaña un poquito anodina. De por su parte, ¿eh? A mí me da esa impresión, independientemente de que luego pues el señor tenga una imagen francamente buena y que seguramente va a ser quien gane las elecciones en la Comunidad de Madrid. A mí me parece que la participación va a ser una clave en estas elecciones. No creo que vaya tanta gente a votar como fue en las generales, porque efectivamente ese agotamiento del que habla Juan Pablo se nota hasta nosotros,
pues
que nos gusta
juego
esto.
Muchas cosas de comer, la educación, sí. La sanidad, es decir, aquí hay cosas muy concretas, pero muy concretas.
Pero me da la sensación de que la gente está ya un poco cansada. Y luego
lo digo porque luego nos quejamos todos de todo.
Sí. Y luego,
pero que son cositas muy concretas. El colegio, el hospital.
Las de verdad.
El transporte. Las cosas importantes del día a día.
Es cierto. Y luego pues
Europa nos pilla muy lejos, pero no está lejos. También Europa decide muchas cosas, por cierto.
Europa también es importante.
El euro. Pero
el Parlamento no tanto. Ese es el problema. Que elegimos el Parlamento, que es el que no tiene prácticamente voz.
Bueno, pero luego el Parlamento elige a los que gobiernan en la Comisión Europea. O sea, que tampoco está tan lejos. Ya nos ponemos un poco ya más técnicos. Sigue eso.
Y ya por rematar simplemente. Igual nos sorprende la comunidad y la candidata del PP, que efectivamente no ha hecho una buena campaña y no parece una excelente candidata, pero al final resulta que termina llevándose el gato al agua, igual que pasó en Andalucía, donde el PP sacó los peores resultados de su historia
y
están gobernando. Y en el momento en que un partido gobierna ya se olvida todo lo demás. La campaña, los resultados.
¿Te acuerdas del resultado del PP en Andalucía? Que no te acuerdas.
Sé que fue malo, pero vamos, efectivamente ya no me acuerdo.
Por eso te digo. Cristina.
En la línea de la intimidad.
Que tengo aquí apuntado que el PP ha buscado un sitio pequeño para cerrar.
Por
balance de campaña.
Pequeño, por lo menos en abierto, que eso, si son espacios abiertos, pues no se nota tanto los huecos vacíos. Sí. Estamos acostumbrados a que el Partido Popular ha cerrado siempre en el Palacio de los Deportes, que es enorme y lo llenaba y estaba hasta la bandera. Estuvieron mirando además también, eso dicen las malas lenguas, el Madrid Arena, y al ver que no tampoco lo iban a llenar, al final han optado
Llegaron a contratarlo. Llegaron a contratar Madrid Arena, lo que pasa es que alguien, imagino que les recordó lo que había pasado hace unos años y decidieron
cambiar.
Carmena
no ha llenado tampoco.
Pero no era por no rellenar, era el miedo era pues que hubo un accidente en el que murieron 5 niñas.
Bueno, pero la idea de irse a un espacio abierto es para que no se vean esas calvas que puede haber en los actos que hemos estado viendo estos días. El Partido Popular estaba más bien solo. Yo creo que el PSOE es donde se ha podido ver a más gente y también un poco porque al principio la apuesta era por espacios muy pequeños. Como hablaba Sara de intimidad, es que en la apertura de campaña fue en una plaza de Micálvaro donde no cabía ni un alfiler y ahí al final hubo un cambio de estrategia y se optó por intentar buscar espacios más, sobre todo aprovechando el tirón que tiene el Partido Socialista, porque ahora mismo el Partido Socialista tiene que aprovechar lo que no va a poder seguramente en otra ocasión tirar, ¿no? Porque ahora mismo van a un parque y lo llenan. El otro día en Leganés se quedaron muchísimas personas fuera intentando ver a Pedro Sánchez. Entonces ahí sí que ha habido un cambio de estrategia de vamos a ir a una espacio más grande aprovechando ahora que sí que lo podemos llenar.
Algo más del balance de campaña. A ver, por aquí María, Felipe, y para ir cerrando.
Vale, cosas que personalmente no me han gustado de la campaña. Pues Manuela Carmena es la única candidata tanto a la comunidad como al ayuntamiento que a nosotros en particular no nos ha concedido entrevista. No ha sido por no insistir, desde luego. Pero hombre, cualquier candidato creo que debe exponerse a los medios y hacerse conocer, y más aún si tienes que responder de una gestión de 4 años. Eso por un lado. Vox, creo que su estrategia de censura a ciertos medios o ciertos periodistas tampoco es acertada. Por lo mismo, porque si tú te presentas a unas elecciones tienes que hablarle a todo el mundo y luego ya veremos quién te vota o quién no, a quién le gusta más, a quién menos. Pero no puedes partir, y además nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos trabajando. O sea, no vamos por gusto a los mítines y o sea, no. Y luego, Pepu,
Pepu creo que ha hecho mucho menos, Pepu Hernández, candidato socialista a la alcaldía de Madrid, mucho menos de lo que podría haber hecho. En cuanto a agenda, por ejemplo, si tú comparabas día a día la agenda de... Bueno, es que Martínez Almeida es hiperactivo, este hombre. O sea, tenía 1000 actos cada día. Es verdad lo que decía ayer de me he recorrido los 21 distritos. Sí, es que es verdad, se los ha recorrido 500 veces.
Y porque no hay 25.
Claro, pero ese esfuerzo... que yo entiendo que si mañana cualquiera de nosotros decide presentarse como candidato, es lo primero que tienes que hacer. Hablar con las asociaciones, con los comerciantes, conocerte los barrios, o sea, bajar al terreno, que es lo que le reprochaba con acierto a Manuela Carmena, porque dice, pues si es que usted no está en la calle, bueno, ni en la calle ni en los medios.
Cristina, Iván,
sí, no, que no hemos hablado del desaparecido Podemos, que al final también un reflejo de esta desaparición de Podemos es también que no hemos visto a Pablo Iglesias en Madrid hasta hoy, pero es que mañana tampoco, mañana se va a Canarias. Entonces, es que el otro día teníamos a la candidata Isa Serra en Lavapiés, cuna de Podemos, y había 13 personas en la plaza. 13 personas. Entonces, eso también dice mucho.
Felipe.
Bueno, la gran duda de la campaña es si finalmente se va a convertir o no en una segunda vuelta de las generales, si esa ola al alza del Partido Socialista se va a certificar en Madrid. Y esto tiene singular importancia en el caso del Partido Popular, que ha sido el partido hegemónico en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de la capital, desde hace un cuarto de siglo, que se dice pronto. Con lo cual, si finalmente ni Díaz Ayuso ni Almeida consiguen sus objetivos, no ya de ganar, sino de poder gobernar, al final, al día siguiente, el titular es Pablo Casado, pierde las elecciones en Madrid, con lo cual es una lectura que se puede producir y que puede abrir una crisis de unas consecuencias bastante incalculables. Pero estamos en el terreno de las hipótesis. Me llama la atención la campaña que ha hecho Errejón, que él es muy buen polemista, pero no ha estado demasiado activo y ha estado pegado por completo a Manuela Carmena. Me llama también la atención, intento resumir, que durante estos 4 años nos hemos pasado contando grandes asuntos de la vida municipal, por ejemplo, el escándalo de Bicimad, el escándalo de la red clientelar, el escándalo, tantos escándalos que al final se han disipado por completo. No han utilizado los líderes políticos prácticamente eso que era algo en contra de Carmena que podrían haber utilizado por completo. Y en cuanto al asunto que aludía María de las entrevistas de Carmena y de esa pasividad aparente con los medios, creo que en Más Madrid han vuelto a tener la impresión que tuvieron hace 4 años, y es que la lectura que ellos sacaron es que ganaron las elecciones. Ganaron, no ganaron. Pudieron gobernar sin el apoyo de los medios de comunicación, apoyo entre comillas. Sí. Y yo creo que han caído en la tentación de volver a hacer eso en este tramo final de la campaña, que han sido demasiado comedidos con los medios de comunicación y prácticamente han ido a aquello que era imprescindible, pero no han atendido a todos los medios.
Pues yo recomiendo a los oyentes, por supuesto, todos los días, pero especialmente a partir de la semana que viene, el análisis que hacemos y las claves que damos todos los días en el intercambiador a las 8:20 de la mañana con los aquí presentes, a los que doy las gracias por el esfuerzo de haber estado aquí esta mañana después de seguir el debate hasta altas horas de la madrugada, y porque luego hubo que trabajar, claro, después el debate, los aquí presentes tuvieron que trabajar, tuvieron que escribir y hacer sus deberes. Querido Ferran Boiza, que además te he leído en El Mundo esta mañana, no sé, no te voy a preguntar cuánto has dormido, porque da igual, estás aquí fresco como una lechuga.
No ha llegado a 4 horas.
Pero bueno, eso ya lo sé,
Yo espero que no se haya notado mucho.
No se ha notado nada, Ferran, gracias. María Canamari, Diario, hasta la próxima. Cristina Gil, Agencia de Pobres, gracias. Sala Medialdea, ABC. Y querido Felipe Serrano, pues noticias a las 10 en los servicios informativos y a las 2 las noticias contigo, como siempre.
Sí.
Y que seguimos.
Claro, como dijo anoche Carmena cuando se fue de los estudios de Radio Televisión Madrid, hasta otro ratito.
A ver si tenemos que ir recogiendo esta tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
¡Prepárate para descubrir Street Mission! ¡La gran novedad de PortAventura World! ¡Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido! ¡Información y reservas en Viajes El Corte Inglés!
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo, en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7 y media, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna. Los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darles la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid.
A ver, Javi Fernández Arribas, que te queda la media Verónica. Dale.
Roca Rey, Juan Pablo, un chaval peruano de 22 años, le pega un empujón muy notable a la Feria de San Isidro, que tiene ahora bastante falta de figuras relevantes. Ayer tuvo su tarde épica y por segunda vez salió a hombros de las ventas, algo que no es nada normal ni sencillo. Cogido en la pierna derecha por su primer toro, que había brindado al rey Juan Carlos I, zurcido por el médico para aguantar el segundo de su lote, sexto de la tarde, y faena espectacular con dos orejas. Los periódicos cuentan las excelencias de la tarde de Roca Rey. En La Razón, foto de portada con el peruano saliendo a hombros, con los brazos extendidos y se ve en su pierna derecha el vendaje. La foto de portada del Mundo recoge a Roca Rey dando una bernardina, un pase al sexto, un pase un tanto temerario, con su pierna derecha ya vendada. La foto en la página 2 de ABC muestra a Roca Rey dando la vuelta al ruedo, enseñando las dos orejas del toro en sus manos alzadas. El País se va a la página 40 con la misma foto de ABC. ¿Y qué dicen las crónicas? Pues Antonio Lorca en El País, ganada a pulso a base de coraje, disposición, firmeza y arrojo. Un torero dispuesto a todo con tal de alcanzar la gloria. En El Mundo, Zabala de la Serna escribe: hasta el golpe de última hora Roca Rey sufrió, como saben sufrir y encajar los grandes, como remontan los elegidos, concluye. Y entonces regresó de la enfermería en tromba para reventar Madrid. Los número uno nunca fallan. En el ABC, Andrés Amorós titula: faena de gran figura del toreo, primera tanda de derechazos muy largos, muy mandones, con la muleta muy baja, ya levanta un clamor, liga, conduce la embestida, se lo enrosca a la cintura. Y en La Razón, Patricia Navarro titula: Madrid se rinde a un descomunal Roca Rey. Roca Rey había enloquecido Madrid por todos los poros. La emoción fue un torrente que lo inundó todo en una corrida que se recordará para los restos. Y el rey Juan Carlos con su hija Elena en el tendido disfrutando como todos los aficionados.
Julio Martínez es el cronista que escuchamos cada mañana en Buenos Días. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Escuchamos aquí en Buenos Días Madrid su crónica a las 8:25. Lo de ayer te puso los pelos de punta.
Sí, sí, fue para tanto, como se suele decir, que muchas veces preguntan: oye, ¿fue de verdad lo de Roca Rey dos orejas? El otro día hablamos de la Puerta Grande de Miguel Ángel Pereira y esta fue dos orejas. Había gente que pedía el rabo incluso, pero sí. Bueno, eso es anécdota.
¿Fue para tanto o no fue para tanto?
Fue para tanto, fue una gran faena de un gran torero con lo de la cornada también. Y es interesante analizar, ¿no? Porque de dónde venía Roca Rey y toreó en Sevilla, que le pidieron un rabo, y el fenómeno de Pablo Aguado también, que cortó cuatro orejas, que le eclipsaba un poco y llegaba a Madrid con esa duda, ¿no? De si iba a estar a la altura de Pablo Aguado, y ya no solo a la altura, sino que con una cornada hacer esa gran faena, esa estocada, brindarle al rey y delante del rey, el rey del toreo ahora mismo, que es Andrés, el peruano, y que tiene 22 años.
Pero cuando se va herido la enfermería, decís, ya se acabó. Decís, ¿pensáis en que se ha acabado? ¿El público qué piensa? ¿Qué sensación hay? ¿Que ya se ha ido y que ya no vuelve?
No, yo creo que sí, se veía que iba a volver. Fue una cornada en...
Pero es que lo operaron.
Sí, son una cornada de 6 centímetros, que claro, para un torero parece que no es nada.
6 centímetros, amigo, que te cosan a ti 6 centímetros y ponte
es
delante...
Es un navajazo.
Ponte delante de otro de 600 kilos.
La de Caballero el otro día fue 25, ¿no?
Sí, esa fue...
Vamos, a mí me da un toro una cornada de 6 centímetros y...
Bueno, estamos para la rastre.
Vamos,
ya.
Julio. Pero vamos, Javier. Pero, ¿y cuando la gente debe volver, qué pasa? ¿Qué pasa en la plaza cuando vuelve?
Bueno, eso siempre es un acontecimiento, y más con Roca Rey, que ahora mismo es el torero del momento.
Pero cuando le ven salir otra vez de la enfermería, ¿qué pasa?
Pues le ves salir, aparte que parecía una momia, ¿no? Vestido ahí con todas las vendas, y luego sale y se pone así delante del toro, que parece que se acaba de despertar. De hecho, llegó tarde incluso. Pasó antes de llegar a la plaza, siempre suele llegar tarde, ¿no? Eso hay que echárselo en cara, lo poquito que se le puede echar en cara. Y pasó por delante de la puerta grande corriendo, que eso es como cuando en el fútbol, en una final. Sí. Antes de pasar no quiere mirar la copa, pues él pasó por la puerta grande y al final la abandonó. Cuando lo ves salir con ese vendaje y con esa acogida, piensas, pues eso solo está a la altura de los elegidos, y él es un elegido.
Y en la plaza, ¿hay debate o no hay debate? Esto es como en el fútbol. Roca Rey y Aguado. ¿Ahora qué? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los aficionados?
Yo creo que los dos fomentan la fiesta. Hay que quedarse con los dos. No hay que compararlos. Uno es el toreo moderno, que es Roca Rey, y otro es el toreo clásico, que es Pablo Aguado. Pues un compendio con los dos, incluso. Imagínate un mano a mano, ¿no? En la Feria de Otoño. ¿Cómo puede...?
Le preguntaba yo en la redacción, oye, ¿y de Talavante y de Morante y de esos que ha sido, ¿no? Yo me he quedado en...
Hombre, Morante en Sevilla ha hecho cosas.
No, digo, pero que ahora en la Feria de San Isidro yo esperaba encontrarme a esas figuras, ¿no?
Morante no viene a Madrid. Dice que está en Cuesta el albero y que él no hace alpinismo. No. O sea, que no. Que por eso es lo que dice, que no, yo no vengo porque sí. Que está en Cuesta el albero. Era un corral de Morante. Bueno, le quedan más tardes a Roca Rey. ¿Cuántas le quedan a Aguado? ¿Cómo? A ver, que la feria se pone ya cuesta arriba, venga.
La feria la han puesto cara los dos. El 30 de mayo, Roca Rey con los toros de Adolfo Martín. Que eso yo creo que es el acontecimiento del siglo, yo creo, en los toros. Y el 15 de junio también torea Roca Rey. Y Pablo Aguado el 16, será el último torero que va a torear en San Isidro. Así que la feria se pone cara. Y pues, no hay figuras. O sea, pues, son las dos únicas.
Bueno, esos son los dos. ¿Esperas algo más o no?
Salvando al Juli, que torea mañana. Hoy Sebastián Castella, que es otra de las figuras, pero la feria, una feria barata que le han puesto cara a los dos jóvenes.
Pues todos los días te escuchamos aquí en Onda Madrid, especialmente por la mañana a las 8:25, tu crónica, Julio Martínez. Que te vaya muy bien, amigo.
Igualmente, un placer.
A ver, José María, el toro, ¿cómo estás? A la 1:03.
Mejor dicho.
¿Cómo estás?
De oca a oca, buenos días.
¿Cómo estás, José María?
Muy bien.
Que has visto, esto está como el fútbol, Está entre Messi y Ronaldo, está Roca Rey, Aguado.
Territorio de pasiones.
Sí, señor.
En este caso, sobre el albero en lugar de sobre el césped.
Sí,
¿no?
Señor. Que está en cuesta el albero. Lo dice Morante, Javier, que lo dice Morante, que él no hace alpinismo, que él torea, pero bueno, cosas de Morante, dale.
Bueno, voy rápido. Hoy la noticia del día aquí en la comunidad es que Juanfran se despide del Atlético, rueda de prensa a las 12 en el Metropolitano.
Uno
y
tenemos
sin duda los mejores testimonios de un futbolista, tú me lo dirás, Juan Pablo, bueno, pero uno de los más queridos del Atlético ahora mismo, ¿no?
Yo te diría que el más querido. El más querido.
Ha calado, fíjate que él rompe tópicos.
Menudo tipo.
Rompe tópicos,
sí.
Porque él viene de la cantera del Real Madrid,
sí.
Y sin embargo se va como un rojiblanco hasta la médula y muy querido por la afición. En Pamplona aseguran que podría cerrar su carrera en Osasuna, porque Osasuna ha subido a primera y él está libre y se puede marchar a donde le plazca y podría ser un buen final para él.
El tipo que falló el último penalti en Milán, pero no se le recuerda por
eso.
No,
al contrario, sabes que después de ese penalti fallado se batieron ventas de récord de camisetas.
Exacto.
Con el nombre de Juanfran.
Impresionante.
Como respuesta. Bueno, pues hablaremos obviamente mucho de Juanfran, hablaremos del Real Madrid, noticia de última hora, los compañeros del diario Marca aseguran que Modric va a renovar una temporada más, a consecuencia de una cláusula en su contrato cuando logró el Balón de Oro. Recordemos que cumple 34 años en el mes de septiembre, la renovación tiene el beneplácito, en todo caso, de Zidane. Además, hoy se presenta la selección española de baloncesto femenino, que afronta a finales del mes de junio el Campeonato de Europa. Somos los vigentes campeones, título conseguido en el 2017 en la República Checa frente a Francia. Y por supuesto repasaremos el resto de noticias del fútbol de los equipos madrileños, porque nos vamos aproximando al fin de semana donde empiezan a jugarse cosas importantes fuera de la primera. El Rayo Majadahonda en segunda división, el Fuenlabrada, el Atlético de Madrid B y el Castilla en segunda división B. En fin, que vuelve la competición.
Y se acaba la Liga de Baloncesto este fin de semana, ¿no?
La Liga regular, ¿no? Sí, el Madrid ganando en Guipúzcoa es primero con toda seguridad.
Pues a la 1:03 el partido de la 1, José María del Toro. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hola, Elena Miñambres.
Buenos días.
Hoy voy de un sitio a otro, eso sin parar esto.
Te meten presión, ¿eh? Me han dicho.
No, bueno, aquí están aquí, que me están organizando la salida, pero no veas.
Bueno, hoy lo tenemos sencillo, porque hoy igual que ayer, pero menos que mañana.
¿Ah?
Hoy vamos a ver mucha nubosidad durante la tarde y es posible que a última hora de caer algo sea algún chubasco, pero en puntos de la sierra, pero poca probabilidad se puede dar por el calor que tenemos en superficie, porque ya sabes que ayer llegamos a los 28, 29 grados, hoy se va a mantener esa temperatura. Mañana, eso sí, mañana comienzan a descender en torno a los 25 grados, nos quedaremos en Madrid capital con viento. A partir de mañana el viento va a ser noticia, lo vamos a sentir un poquito más fresco, viento de componente norte, así que no va a hacer frío porque 25 grados no son frío, depende de los cuerpos, ya sabemos, pero bueno, que baja la temperatura mañana. Hoy muy parecido a ayer.
Sí, pues hay cuerpos muy especiales.
Hay cuerpos muy especiales.
Hay gente muy especial que 25 grados le parece...
Por eso te digo, vamos. Lo que para uno es calor, para otro es mucho frío, así que bueno,
te digo yo que gente
cada cuerpo con lo suyo.
Muy especial. Pero bueno, hay 30 grados, que no está mal los 30 grados.
No está mal, pero mucha nubosidad que ya te digo que en montaña podría durante la tarde
no son decorativas.
Algo. Sí, en algunos puntos de Madrid sí, pero en otros pueden desarrollarse.
Correcto. Qué bonito es eso.
Hacemos poesía del tiempo.
Adiós, Elena Miñambre. Que tenga buen día en Telemadrid. Hola, Lidia del Valle, ¿cómo
muy
estás?
Buenas, ¿qué tal? Pues mira, a punto de hacerme un Revilla, porque tú sabes que Revilla se pasa la vida protestando contra los hombres y las mujeres del tiempo, porque siempre dicen que va a hacer mal tiempo en Cantabria y luego sale Revilla y dice, es mentira, es un complot. Yo voy a hacer lo mismo con la Sierra de Madrid.
¿Por qué?
¿Por qué dicen siempre que va a llover en la Sierra de Madrid? Sobre todo porque luego va y llueve. O sea, esto me tiene a mí muy indignada. Me voy a bajar de la sierra directamente.
Bueno, pero hoy con 30 grados aquí se está muy bien, ¿eh?
Bueno, será. Por cierto, que has cambiado la temperatura de este estudio. Antes estábamos a 28 grados siempre y ahora hace un frío que pela.
Bueno, es que hemos tenido mucha ocupación del espacio y había que refrescar el ambiente.
El calor humano.
El calor humano concentrado. Hemos tenido aquí un análisis del debate anoche en Telemadrid a muchas voces.
Acalorado.
No, hemos sido gente muy reposada, ordenada, pero pasa que éramos muchos, pero nada más.
¿Y qué tal, bien o mal?
Estupendamente. El programa.
¿Cómo? No digo el debate, bien o mal.
Oye, una audiencia fantástica, con ¿sí? picos del 12%, una media del 10%, un éxito absoluto. Estupendo. De Telemadrid, Onda Madrid. Felicidades a todos los compañeros.
Claro que sí.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias. Adiós.